Es la Semana Mundial del Parto Respetado y a esta hora, a las 18:35, tiene la gentileza de atendernos Belén Castrillo, becaria del CONICET, socióloga que hizo una tesis de parto respetado, a quien le decimos muy buenas tardes. Esto es Postales de Radio por Radio Nacional Esquel, Urbano Flaibán, y quien te habla, Carlos Colzer, te saludamos. ¿Cómo va, Belén?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, qué honor que me llamen desde Esquel, qué lindo. Tengo amigos viviendo allá.
Ah, sí, bueno, bárbaro.
Y mi hermana vivió en El Bolsón, así que muchos recuerdos de la zona.
Muy bien, me alegro. Belén, Urbano Flaibani te saluda. Contanos un poco a qué refieres, si bien uno infiere de qué, pero es bueno explicitarlo a toda la audiencia.
¿A qué refiere el parto respetado?
Exactamente.
Bueno, básicamente refiere al respeto a una serie de derechos que acá en Argentina en el 2004 consagró una ley, que es la Ley de Parto Respetado, la conocemos así. Y básicamente lo que dice esa ley es que tenemos derecho a parir acompañada, sea parto o cesárea, por la persona que querramos, que tenemos derecho a elegir la posición para parir, que tenemos derecho a que nos informen cualquier intervención que nos vayan a realizar, así nosotros tomamos la decisión. Básicamente es como tener el derecho a saber todo lo que va pasando en el proceso y ir tomando decisiones, como que el protagonismo y el control sobre el proceso, que tenemos que tener en cuenta que es un proceso de salud y no de enfermedad, que en el 90% de los casos es de bajo riesgo, bueno, que vuelva a tener control un poco la mujer y su familia sobre el proceso.
Y teniendo en cuenta que las mujeres tienen familia tanto en un hospital público como en una parte privada, ¿hay diferencias entre uno y otro? ¿Se respeta esto?
Bueno, realmente lo que es interesante es que en Argentina, después del 2004, en el 2009, se dijo que todos los derechos estos, si no se cumplían, se caía en violencia obstétrica, que es una de las 6 modalidades de violencia contra las mujeres. O sea que es muy importante la definición legal. Es muy particular de Latinoamérica, es muy avanzada nuestra ley. Entonces lo que se puede ver es que cuando hablamos de violencia obstétrica, que sería como la contracara del parto respetado, tenemos en el hospital público, por lo menos yo hice investigación acá en la ciudad de La Plata, calculo que en la mayoría de los hospitales públicos es así, por ejemplo, que los estudiantes de medicina y las estudiantes practican sobre el público que va al hospital público, valga la redundancia. Entonces, bueno, suceden mujeres que, bueno, tienen que bancarse que 10 residentes les hagan tacto, que les hagan episiotomías, que es un corte para practicar la sutura. Esto realmente sucede, ¿no? Y tienen menos posibilidades de estar acompañadas durante el parto y la cesárea por cuestiones infraestructurales de los hospitales públicos en todo el país. Y lo que vas a ver es que en el hospital privado o en la clínica privada, en realidad hay otras situaciones de violencia obstétrica. Por ejemplo, hay una altísima tasa de cesáreas. Y esto, que lo denuncia la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hace 40 años, la Organización Mundial de la Salud dice que estamos en una época de epidemia de cesáreas. Tendríamos que tener 10-15% y en las clínicas privadas tenemos 85% de cesáreas.
¿Esto tiene que ver con un negocio?
Claro.
Exactamente. Bueno, por varias cosas. Por un lado, sí hay cierto negocio, porque en el privado, si vos parís por cesárea, tenés que quedarte 2 noches más, ponele. Entonces, bueno, lógicamente recaudan plata por la hotelería, va a haber uso de anestesistas, va a haber probablemente entrada a la neonatología. Bueno, por un lado hay una cuestión económica, pero al mismo tiempo hay toda una cuestión de un relato cultural, ¿no?, que se hace de los partos y hace que las mujeres también quieran más parir por cesárea, ¿no? Conocemos muchas mujeres que deciden programarse cesáreas porque tienen miedo al dolor, a ese evento explosivo, terrible, urgente que vemos en las películas, y que realmente no es tan así, ¿no? Me parece que también un poco lo que decimos, ¿no?, desde la sociología, desde la antropología médica, es que, bueno, también la corporación médica ha alimentado esa idea de que el parto puede ser un evento de riesgo, que puede haber una complicación y qué sé yo, para asegurarse intervenir en el proceso, ¿no?, y ser necesarios.
Claro, y de esta manera vulnerarle el deseo de una madre de, por ejemplo, parir de manera natural.
Exactamente. Pero bueno, atraviesa, como es tiene que ver con la atención médica, la violencia institucional, atraviesa todas las clases sociales. Ya te digo, por ahí en el privado va más a parto natural, cuando por ahí era mejor que vayas a cesárea, o no le permiten tener peridural o anestesia por una cuestión de insumo.
Ahora, ¿de qué manera se evalúa esto, se releva esto?
Bueno, a nivel de estadísticas nacionales y provinciales hay un un sistema informático perinatal que tiene algunos datos sobre cuántos nacimientos hubo por cesárea, por parto natural, cuántos estuvieron acompañados, diferentes datos que generan el Ministerio de Salud Provincial y el ex Ministerio de Salud Nacional, ¿no? Pero y la Dirección de Estadísticas en Salud. Uh-huh. En mi caso yo hice una investigación donde hice entrevistas a mujeres, a varones, a profesionales de la salud, parteras, obstetras, neonatólogas y demás, y bueno, un poco para conocer qué pasa en los distintos ámbitos de atención y teniendo en cuenta de que estamos en una transición entre modelos, ¿no? Se dice que el modelo anterior, el que genera violencia obstétrica, que es el dominante, que es un modelo donde se intervienen los partos, donde están medicalizados, donde es todo como muy patológico, bueno, está yendo, porque tenemos leyes y tenemos normativas hacia ese sentido, a un parto humanizado, un parto respetado. Bueno, todavía estamos en transición, hay que seguir hablando del tema, por eso la Semana Mundial del Parto Respetado se hace desde el 2003 a nivel mundial, y es como una excusa para que hablemos de esto.
¿Y esto,
para que se difundan los derechos?
Digo esto de la violencia que vos marcas, por ejemplo... hay mujeres que pueden sentir que el parto, más allá de ser tal vez una de las cuestiones más hermosas que pueda atravesar una mujer, supongo, como que lo consideren algo feo, una enfermedad, algo malo.
Y muchas mujeres la pasan mal en sus partos, pero la mayoría, te diría, pero no lo vivencian como violencia, porque es como una palabra muy fuerte. Porque dicen, bueno, el bebé está bien, no importa, la pasé mal, me hicieron una episiotomía o me hicieron cesárea y yo no quería, pero bueno, el bebé está bien, listo, seguimos. Y de esta forma como que se reproduce un poco, bueno, bancátela, ¿no? Si te gustó, bancátela y un montón de otras cosas. Porque la violencia obstétrica tiene dos puntos. Por un lado es el maltrato, lógicamente si un médico, una enfermera, una partera nos trató mal, nos damos cuenta que nos trató mal. Pero hay otra parte que es violencia obstétrica cuando hay intervenciones innecesarias, y eso no lo sabemos porque no tenemos mucha información. ¿Cómo voy a saber yo si estuvo bien o mal que me pusieran esta vía o que me hicieran tal cosa? Bueno, cuando conocemos los derechos y los difundimos, yo trabajo mucho desde el CONICET en divulgación científica, cuando conocemos los derechos y empezamos como a romper un poco la idea de qué es un parto y que no es tan tabú, ¿no? Médicos ahí hace 200 años, partos ahí hace muchos años más, entonces bueno, empezar como a romper un poco esta idea. Claramente que los médicos no son los malos de la película, tenemos una formación sumamente intervencionista en los médicos, entonces claro, atienden como aprenden y atienden como laburan, porque las condiciones de laburo tampoco son excelentes, entonces bueno, hay un montón de factores a tener en cuenta.
Uh-huh. Hay una cuestión que también no se da tanto ahora, pero que se daba hace mucho tiempo, en donde había dos o tres médicos nada más, y me tocó a mí cinco partos en un día, entonces te adelantaban el parto, tu hijo nacía, como en el caso mío, estresado, y sin comer 36 horas, lo que nos generó, te imaginas, yo estaba en un estado de desesperación absoluta. Digo, exacto. Eso pasó hace 21 años, hoy sería motivo de un... A ver, no es que uno... digamos denuncio por denunciar, pero esto sería motivo de atención por parte de una legislación, ¿no?
Exactamente, mira, eso que vos contaste es básicamente lo que sucede hoy en día, donde se programan los partos justamente porque no hay mucho personal, pero además porque un parto de bajo riesgo, lo dice la Organización Mundial de la Salud y todas las normativas nacionales y provinciales, es hasta la semana 42, y de repente a vos te dicen, bueno, te espero hasta la semana 40, como si fuera algo voluntario. Uh-huh. Y después, si eso no sucede, te inducen, y entonces, bueno, ese control y esa gestión de los tiempos que hacen, que es lo que más se hace, se dice un poco que el hospital funciona como una fábrica de bebés, ¿viste? Como una cadena de montaje, pasa uno, sale bebé, pasa otro, sale bebé, como todo organizado, tiene que ver también con cómo es el sistema de salud, ¿no? Lo ideal sería que se respeten los tiempos, que sea todo mucho más fluido, que eso pasa en el sistema de las maternidades que están pensadas para ese sentido. Igual es un tema mundial, no tiene que ver solo con Argentina, es un tema que se está debatiendo en todo el mundo, y solamente en algunos lugares, por ejemplo Holanda o Inglaterra, lograron, por ejemplo, generar, no sé, casas de parto, donde las mujeres van a un lugar que es ajeno al hospital y van con parteras y bla, bla, bla. Uh-huh. Pero bueno, eso implica muchísimas decisiones. Pero eso que te pasó a vos, es lo más cotidiano y es la más naturalizada, porque uno dice, bueno, no importa, si el médico dice que tiene que nacer ahora, que nazca. Bueno, no. El bebé nace estresado, le cuesta adaptarse a la teta, la pasa mal.
Muy, muy mal, estoy hablando de 30, casi 36 horas, donde uno puede, pensamos en, viste, en lo peor siempre, hacer estudios cuando es recién nacido, digo, esto si sigue sucediendo me parece gravísimo y habría que abordarlo, lo digo como alguien que le pasó, habría que abordarlo de una manera drástica, ¿no?
Exactamente, me parece que tenemos la básicamente una de las primeras cosas que hay que hacer es intervenir, valga el uso de la palabra que hago, la formación médica para formar a los profesionales y a las profesionales más en términos fisiológicos. Y después claramente tiene que haber decisiones. Tenemos, te repito, normativas y leyes de avanzada. Tiene que haber una decisión política de financiar estos cambios, ¿no? Uh-huh. Realmente las mujeres si estuvieran en habitaciones, atravesando el trabajo de parto, cuando sea el momento, no es algo explosivo. Puede haber 12 horas de trabajo de parto, cuando sea el momento que lleguen a la sala de parto o en el mismo lugar. Digo, ideas están todas, hay que ponerlas en práctica.
Ahora, Belén, te voy a contar mi experiencia como padre. Yo solicité, hace 27 años de esto, presenciar el parto, ¿no?
Sí.
Y no estaba, no digo muy bien visto, pero no era muy frecuente eso. Era como que voy a hacerlo bien gráfico. El macho tenía que estar afuera, ¿viste?
Exacto.
¿Eso también está contemplado hoy en día?
Sí, la ley, uno de los principales derechos que establece la ley del 2004, los repito, tiene 15 años, uh-huh, es el derecho de la mujer a estar acompañada y para mí principalmente el derecho del padre de poder participar en el nacimiento de su hijo. De repente yo en la tesis hablaba con entrevistados que me decían, y no sé, pasó el bebé en una cosa de vidrio y se lo llevaron por... Y yo pensaba todo el tiempo, ¿es tu hijo? ¿A quién,
claro, no es el bebé, es tu hijo, claro.
Exactamente, ¿cómo conociste a tu hijo? En un pasillo que pasó. Bueno, ahora es como lo que propone esta ley, que es maravillosa, es, bueno, un nuevo paradigma, que los padres puedan participar de toda, claro, la internación, el trabajo de parto, el parto y la internación posparto, pero, por ejemplo, las maternidades públicas, hablo por las que conozco, que son las de acá de La Plata, no hay infraestructura, por ahí son salas conjuntas, entonces dicen, no, ¿cómo va a estar un varón si hay una mujer que tiene las piernas abiertas, no sé qué?
Claro.
Bueno, realmente hay como una cuestión también que no hay que desatender, que son las condiciones, ¿no?, en las que estamos, en las que está la salud pública y la salud privada también, ¿eh? Porque por ahí pasa que compartís con una sola persona, pero la otra persona ya parió y vos estás en trabajo de parto, bueno, y demás situaciones. Pero los varones que salgan, me parece, recién me dijo Guido cuando me llamó que había dos varones para hacer la nota, y a mí, uh-huh, me encanta porque me parece que también está buenísimo que puedan decir, che, yo creo que quieren participar.
Sí, además, claro, no hay nada más hermoso, presencié, no hay nada más hermoso, es algo...
Es lo mejor que te puede pasar en la vida.
Y de hecho, mira, yo propongo en mi tesis cuál es el rol que le podemos dar a los varones padres, pues nadie sabe muy bien qué rol darles. Me parece que en ese caso tienen que ser los que defiendan los derechos de la mujer, ¿no? Hasta que se transforme en algo habitual.
Está bien.
Estamos en una época en la que hay que reclamar. Entonces, si la mujer en trabajo de parto tiene que estar desconectada del mundo, está, claro, en otro planeta. Entonces, claro, que el padre sea el que diga, no, nosotros no queríamos tal cosa. Sí, nosotros habíamos pedido tal cosa. Bueno, como que participar desde la gestación y durante las consultas prenatales, ¿no? Ajá. Pero bueno, no nos olvidemos que los cursos de preparto y las consultas a veces son horarios que las personas, los padres no pueden porque...
No, pero te haces el horario. Yo he ido a toda la... el curso ese famoso,
bueno,
de preparto.
Los padres comprometidos, qué bueno.
Más allá del padre... yo quiero también preguntarte, Belén, por el tema del bebé y la madre.
Sí.
Si hay una cuestión física, bueno, es lógico, si hay que hacer una intervención o lo que fuese, pero yo al menos, viste, de ver películas de antes o de lo que sentía de que hablaban, ponerle mis tías, así, muchas veces al bebé se lo separaba, ¿no?, de la madre, me parece algo terrible, ¿no?
Bueno, ese es otro de los derechos que está establecido, que ¿cuál es la explicación de por qué lo separan? Lo separan para llevárselo, medirlo, pesarlo, darle la vacuna y qué sé yo. La verdad es que se estudió que hay una hora sagrada desde que el bebé nace en el cual tiene que estar con la mamá.
Claro.
El pecho de la mamá aumenta su temperatura, es algo mágico el cuerpo, uh-huh, en el momento. aumenta su temperatura para darle calor al bebé que recién salió, y si lo medís y lo pesás 3 horas después, el bebé no va a haber aumentado 3 kilos ni va a haber aumentado 10 centímetros, ¿no?
Sí.
¿Cuál es la urgencia? ¿O no?
Claro. Ninguna.
Entonces, bueno, como volver a hacerlo un poco más, no sé si la palabra es natural, pero más normal, más de sentido común. ¿Cuál es el sentido común? Nace, lo agarra la mamá, lo tiene a UPA, lo pone en la teta.
Ver al reino animal estaría bueno.
Bueno, sí, esa la metáfora de los animales sale mucho, ¿no? Porque es como, siempre me dicen, me explicaban a mí unas mujeres, viste que el perro cuando va a parir se mete en una cueva, en un lugar oscuro, con sí. calor, con seguridad, y si de repente hay un peligro, se le traba el trabajo de parto.
Seguro.
El ejemplo más básico, acá en La Plata, en el 2013 tuvimos una inundación muy grande. Todos los trabajos de parto, en el momento de la inundación, se frenaron.
Claro. Claro.
O sea, imagínense cómo funciona el cuerpo humano, qué preparado que está.
Claro, qué perfecto,
para
¿no?
Sí.
Qué perfecto. Belén, ha sido un enorme placer charlar contigo. Tenés una voz de joven, he visto la foto también. No sos mamá todavía.
No, tengo 30, no soy mamá todavía.
Bueno, pero...
Sí, ahí cuento, la nota se lee que a raíz del nacimiento de mis sobrinas
sí.
se movilizó bastante, pero bueno, pudimos bueno. dar vuelta a la historia porque la segunda nació en un parto respetado.
Contalo, no, contá qué te motivó y así vamos cerrando la nota en un contexto, digamos.
Bueno, dale, yo en el 2012 me recibí de socióloga de licenciada y estaba investigando temas sobre salud y justo nació mi sobrina, muy rara, mi hermana la cita en un jueves a la mañana, le dice, bueno, te vamos a hacer cesárea porque tenés la placenta, no sé qué, no nos lo explican, yo no tenía idea que era esto, y a mi hermana la meten en el quirófano, mi hermana le dice que siente el corte y la duermen toda porque estaba haciendo bochinche, digamos, ¿no? Pues se estaba quejando. Sí. Mancatela, ¿no? Y bueno, a la nena la conocimos todos antes que ella, bueno, fue muy dificultosa la lactancia y demás. Y al año siguiente yo en una reunión conozco una mujer, mi hermana le lleva una botella de vino a los tetra, todo bien, nadie, ninguno nos pareció raro. Al año siguiente en una reunión conozco una mujer que me dice que es activista por los derechos del parto, digo, ¿qué es esto? ¿Qué sé yo? Bueno, y conociendo un poco, el mismo médico tenía 10 quejas de claro. los jueves a la mañana que hacía lo mismo con el anestesista de dormir a todas
claro,
las mujeres.
Claro.
Y entonces ahí, como dice una frase del feminismo, que es lo personal se vuelve político, bueno, ahí de repente te das cuenta que no fue un solo caso, sino que es un modus operandi, y bueno, ahí nació mi tesis.
Belén, un enorme placer.
Lo mismo digo.
Nos pone muy contentos que alguien joven, tan joven, se ocupe de estas cosas que son... que datan de hace muchísimo tiempo y que de esta manera... las mamás, las futuras mamás vayan conociendo aún más acerca de sus derechos. No me salía la palabra concientizar a todo el mundo sobre esto. Así que
y
muchísimas
papás,
gracias.
Que los papás también hablen de esto. Está
sí,
buenísimo.
Y que participen.
Sus experiencias.
Y
sí,
que participen sí, porque es algo mágico. Mágico.
No tengo dudas.
Gracias, Belén.
Gracias, Urbano, y gracias, Carlos. Un abrazo.
Hasta pronto.
Igualmente.
Bien. Hasta luego.